Continuamos hablando de historia en este capítulo número 11 ya con Pedro del Guadalló y con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de ese siglo XV, vamos a hablar de esa unificación y de la guerra civil. Pedro del Guadalló, historiador y profesor del Colegio Luis Amigó, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
Un siglo XV que da para mucho.
Para mucho, la verdad que... Bueno, conforme nos estamos acercando al presente, eso es natural. Aquí en Pamplona y en todos los lados, cada vez hay más información, más documentos. Entonces, pues eso, ¿no? Pues tenemos más yénico, ¿no? De noticias. Empezamos el siglo.
¿Es tan animado como el 14 o...?
No, el 14 ya le comenté a Alberto el otro día que evitamos viajar en el tiempo al siglo XIV por si acaso. Sí. Bueno, pero ojo, que el siglo XV también está llenito de... De mal ambiente.
No está movido, pero casi, ¿no?
Sí, sí, sí. Empieza bien, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, hace poquito celebramos el sexto centenario, ¿no? Del privilegio de la Unión. Uh-huh. Porque el siglo, vamos a decir que sí, que empieza con un cambio con el rey Carlos III, ¿no? El sucesor de Carlos II, conocido como el Malo. Y Carlos III, bueno, pues tiene una política diferente a su padre, una política más apaciguadora, deja al lado los belicismos y se centra más en diplomacias, en hacer paz con los reinos vecinos. Ahí tenemos, por ejemplo, pues el Palacio de Olite, un ejemplo, ¿no?, pues del gusto que tenía por el lujo, por la buena vida, ¿no? Un bon vivant, que le podíamos decir. Y bueno, aquí en Pamplona... Dejamos a Olite a un lado. En Pamplona, por ejemplo, se sorprendió también con las fiestas que realizaba, con corridas de toros, con torneos, incluso con animales exóticos. Fijaros que se sabe que, al parecer, en La Mañueta, en la calle de La Mañueta, el rey tuvo por un tiempo un león metido en algunas dependencias suyas. Yo me lo quiero imaginar por donde está el frontón, ¿no? Sí, ese frontón ahí de La Mañueta, ¿no? Sí. Incluso lo atestigua un documento que se fecha el 23 de agosto de 1418, que es cuando se muere el felino. O sea, teníamos aquí en Pamplona, ¿ves tú, los pamploneses cuántos habrían visto un león en toda su vida? No hay más que ver los dibujos, ¿no?, de las esculturas o las miniaturas de los libros de elefantes, leones. La verdad que le echaban mucha imaginación para describir animales que de normal
no habían visto.
No habían visto, ¿no? Bueno, pues Carlos III, como todo el mundo ya sabe, tampoco nos vamos a detener ahora en el capítulo del privilegio de la Unión, pues para Pamplona es un punto de inflexión en su historia, ¿no? El 8 de septiembre de 1423, a petición de los propios habitantes de la ciudad, que ya pues estaban viendo pues unas tensiones que habían desencadenadose, por ejemplo, pues cuando vino al reino de Navarra la hija de Carlos Blanca con su pequeño recién nacido, el futuro príncipe Viana. Hubo jaleo entre los núcleos de Pamplona de a ver quién era el que tenía derecho a ponerse delante o detrás, ¿no?, en ese protocolo de presentación de las autoridades. Incluso cuando se supo que iba a venir aquí a Pamplona a presentar oficialmente al futuro heredero Carlos, también hubo un momento en el cual se comentó que casi estuvieron a punto de volver a llegar otra vez hasta las manos. Entonces, bueno, pues el rey tampoco podía permitirse, ¿no?, que una ciudad como Pamplona, capital simbólica del reino de Navarra, histórica, ¿no?, estuviese con esto, efectivamente. ¿No? Entonces, bueno, pues se sentaron, vamos a decirlo en plan sencillo, ¿no?, se sentaron las autoridades y, bueno, pues se redactó ese documento que empieza diciendo, ¿no?, del día de hoy en adelante sea Neat y Anaser una misma universidad. Que es como se le conocía. Nosotros solemos decir la unión de los Burgos y demás, pero no está perfectamente dicho, porque Burgos solo eran dos. Sí. Es más hablar de universidades, como se decía, ¿no?, en estos documentos y en esta época. Se establece pues todo, se establece nuestra actual bandera, se levanta un nuevo edificio, el ayuntamiento, ¿no?, como si fuera una yunta de bueyes, ¿no?, que se sitúa en una tierra de nadie, que era ese barranco que venía desde la Paz del Castillo hasta el río Arga, que es donde lo tenemos hoy en día. Lo que pasa es que la actual, pues ya sabemos, pues es, para empezar, ya es del siglo XX y la fachada del siglo XVIII, ¿no? Pero este primer ayuntamiento, que ojo, se debió tardar bastante en hacer, porque en un documento de 1483 se puede ver que todavía las obras ni siquiera habían empezado a hacerse ya de forma efectiva, ¿eh? Las cosas de palacio van despacio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, las cosas así. Esa casa de la jurería, que es como se decía, el término que tenemos nosotros ahora de el ayuntamiento, de concejales...
Diez jurados, ¿no?
Entonces eso, efectivamente se repartieron de forma equilibrada entre Navarrería, Sanzernín y San Nicolás. Tenía más Sanzernín, luego le seguía San Nicolás y por último la Navarrería, pero el número, me refiero, de
representantes, ¿no?
Se debía a la antigüedad de los fueros de cada uno. El primer fuero que tuvo Sanzernín es más antiguo que el de San Nicolás y por último la Navarrería, como es destruida y levantada más adelante, pues entonces tiene que ponerse a la cola. No es porque le tuviesen más manía unos a otros, lo que pasa es que aquí eran muy... muy picajosos, ¿no?, con esto de los protocolos y de los derechos de unos y de otros. Ese es el motivo por el cual San Cerny tenía más representación, luego, como digo, San Nicolás, y por último, la Barrería. ¿Qué le ocurrieron a las murallas que había alrededor de estas universidades, de estos núcleos? Pues bueno, pues en el privilegio se dice que no hay que tirarlas, o sea, no se destruyen las que separaban San Cerny y San Nicolás, sino que, bueno, pues se prohíbe volver otra vez a levantar nuevas, y claro, y poco a poco, pues hay que decir que ahí tenéis una cantera magnífica de piedras a la hora de levantar nuevos edificios, como va a ocurrir más adelante, por ejemplo, cuando se hicieron los baluartes, esto ya en el siglo siguiente, pues tenían ahí un montón de sillares para utilizar. Aparecen nuevos espacios en la ciudad que hasta entonces no tenían, porque claro, eran zonas de, como he dicho antes, tierras de nadie. Aparece, por ejemplo, la Plaza del Castillo, como la podemos conocer más o menos hoy en día, ¿no? Un lugar dentro de la ciudad. Antiguamente era una tierra de nadie, incluso luego después también son las traseras de las casas.
Y una calle nueva, que en aquel entonces era nueva.
Efectivamente, claro. Ahí tenemos la siguiente, que es eso, es la calle nueva, que era el foso, el valladar del burgo de San Cerny, que de hecho aparece allá, pues bueno, pues a finales del siglo XVI, hay que esperar a la época siguiente, porque se había convertido en un vertedero desde donde se tiraban tanto los de San Nicolás de San Cerny, tiraban ahí todas sus zaborras, ¿no? Y apareció más adelante, eso es, esta calle nueva, ¿no? Carlos III morirá en el año 1425, el 8 de septiembre también, hay que tener casualidad, ¿no? Porque dentro de nada, el año que viene, volvemos otra vez a tener una efeméride en la ciudad, bueno, pues importante, ¿no? El fallecimiento de Carlos III, y nos va a dejar también otra de las obras magníficas, ¿no?, de su vida, que va a ser el sepulcro, ¿no?, donde descansa junto a su mujer, Leonor de Trastámara. Que curiosamente, bueno, pues si nos fijamos, si algún oyente lo conocerá perfectamente, obviamente, ¿no? Pero si vamos allá, a él le vemos un retrato tal cual, porque se hizo cuando estaba en vida el rey, por el maestro Jean Lhomme de Tournai, y a él le hizo tal cual, o sea, es el retrato. De hecho, en la Plaza del Castillo, la estatua que pusieron hace ya unos cuantos años, arrancando Carlos III, la cara es una copia exacta de la del sepulcro. En cambio, la de ella, la de la mujer, Leonor de Trastámara, esta había muerto un añito antes de empezar el sepulcro, y se hizo siguiendo un poco los rasgos que le dictaba el marido, Carlos III, ¿no? Pues que le decía, mira, oye, pues tenía la nariz así. No es tal retrato como el de él, pero bueno, está considerado el mejor ejemplo de escultura gótica funeraria de todo Europa, y quien dice de toda Europa, por lo tanto, dice de todo el mundo, y la verdad que es precioso, la verdad que es precioso.
Es impresionante.
Bueno, muere Carlos III y el reino lo hereda su hija Blanca de Navarra, ¿no? Blanca de Navarra va a casarse, bueno, con que luego será el futuro rey Juan II de Aragón, Juan II el Grande, según la historiografía, ¿no? Y es aquí donde, bueno, pues vamos a tener también otro de los capítulos más delicados de lo que es la historia de Navarra. Es curioso porque la coronación del nuevo monarca se tuvo que demorar varios años por cuestiones políticas relacionadas con, pues, los intereses que tenía el rey en Castilla. Juan II era otra persona bastante ambiciosa, no como su suegro Carlos III, que era más comedido, ¿no? Se celebró el 15 de mayo de 1429 en la catedral, que se abrió. También, ¿no? La boda se hizo ahí en la catedral, que la tenemos ahí ya. Pero, ¿qué pasó? También tenemos una epidemia de peste. Ya sabéis, las pestes, empieza con la peste negra, conocemos todos la peste negra del siglo XIV, pero va a haber diferentes. Más. En el siglo XV, incluso el capítulo que viene, hablaremos de la de 1599, que también fue otra peste que llegó aquí a Pamplona y causó bastante mortalidad. Otra de las cositas importantes que hay en este siglo XV es que en 1427, por fin, el Palacio de San Pedro, lo que hoy en día es el Archivo General de Navarra, vuelve por fin otra vez a manos de los reyes. Sancho VII el Fuerte, bueno, pues dio este solar que había sido entregado a su padre Sancho VI y que se había convertido en el palacio que tenían los monarcas en Pamplona, porque hasta entonces no tenían un lugar. Pero Sancho VII, pues bueno, pues aprovechando una donación de dinero que le hizo el obispo, se le devolvió y dijo, mira, oye, pues gracias a tu dinerito que me has dado, te doy el palacio. Claro, desde Sancho VII el Fuerte hasta ahora, hasta 1427, va a haber una pugna entre la mitra, entre el obispo y entre el rey. Es que esto era mío, no, pero es que se lo regalaste a no sé quién. Y hasta entonces había pertenecido a los obispos. Pues a partir de 1427 vuelve ya por mano del obispo Martín de Peralta este edificio emblemático que tenemos en Pamplona a manos de los reyes de Navarra. De hecho, el propio Carlos el Príncipe Viana, el futuro rey, vivirá durante muchos años junto a su esposa Inés de Cleves allí. Y se sabe que hacían, por ejemplo, corridas de toros en el patio del palacio, ¿no? Ahí nosotros ahora entramos ahí al archivo, bueno, pues por ahí harían esas corridas de toros que nada tienen que ver con las de ahora, ¿eh? Pero lo que
bueno,
es, ¿no?
Pero el germen,
¿no? Ahí está, ¿no? Y por el río Arga se sabe que incluso gustaban de pasear en barca, para arriba y para abajo, bueno, pues la verdad que...
Pues tenía que estar fino el río en aquella época también.
Ahí estaba el príncipe Viana dando paseitos de... Por nuestro querido Arga.
Y de ahí desembocamos
en
una guerra civil.
De ahí empezamos la guerra civil. Muere Blanca en el año 1441. De hecho, es un año, siempre lo digo, es un año triste para Navarra porque es la chispa que va a encender luego esa guerra civil, pero también es un año alegre para nuestra cultura gastronómica porque es la primera vez que se menciona la existencia del pacharán en el año 1441. O sea, en el funeral de Blanca se habían puesto tibios de pacharanes, ¿no? Y fíjate tú, ¿no? Pues a partir desde 1441 hasta ahora el pacharán... está en nuestras vidas. Bien, empieza una guerra civil entre beamonteses y agramonteses, que son las dos casas nobiliarias que había en Navarra, que ya se tenían muchas ganas de antes. Esto, la causa belli, esta especie de el testamento de Blanca, en el que decía, ¿no?, que el reino tenía que ser para Carlos, pero si Juan, el padre, bueno, pues está de acuerdo, ¿no? Si le parece bien. Bueno, a Juan no le parecía bien, Juan quería ser rey de Navarra y de Aragón, y se monta ahí un berenjenal que va a durar prácticamente todo el siglo. De hecho, va a dejar Navarra hecha un trapo. La verdad que esa guerra civil va a ser un empuje tremendo en el siglo siguiente con el ataque de Castilla, de Fernando el Católico, que aprovecha esa división que va a haber aquí, ¿no? Aquí en Pamplona, la guerra civil la vamos a centrar en un hecho concreto, que ya lo hablamos en su día, en los ataques y destrucciones que hicimos esa saga. ¿No? De capítulos. En el año 1471 ya había muerto el príncipe Viana. Lo que pasa es que, aunque se mueren los protagonistas, este Juan, que se muere un año después, y el príncipe Viana, seguimos en esa guerra civil. Aquí los nobles no paran. Aquí se ve que realmente lo que quieren es, ¿no?, hacerse con el control.
Controlar.
Tanto unos como otros. Pamplona era beamontesa y bueno, pues resulta que hubo un ataque. No lo voy a explicar del todo porque para eso tenemos el
la
archivo,
web de cope.es/navarra podrán ver, ¿no?, ese archivo.
La cosa es eso, que atacaron los agramonteses a la ciudad, estaban, vamos a decir así, estaban conchavados con uno de los concejales, vamos a poner, de la población de San Nicolás, que les abrió la puerta que estaba al final de la calle San Antón, que se le llamaba la puerta de la zapatería, y bueno, pues entraron en tropel el ejército agramontés hasta el Pozo Blanco, hasta el final de la calle Zapatería, y hubo una enorme batalla, vamos a decir, en esa calle, que hoy en día la paseas y dices, madre mía, la que se debió montar.
La que se lió aquí.
Dicen que hasta bajó San Fermín con unos ángeles con velas del cielo, lo cuenta los anales del padre Moret, que dice, se apareció, según dicen los viejos del lugar, el glorioso San Fermín, vestido de blanco y rodeado de hachas encendidas con ángeles. Y eso causó un pavor en el ejército invasor. Normal, yo veo bajar a San Fermín del cielo con unas velas y me acojo.
He hecho a correr.
La cosa es que, sea por San Fermín o sea por la pronta reacción de los pamploneses, la invasión quedó reducida a nada. Y la puerta, a partir de entonces, se le conocerá como Puerta de la Traición, que es una anécdota curiosa que tenemos aquí en Pamplona. Otra de las cositas, ya para acabar el siglo, tenemos, mirad, en Pamplona, los patrones de Pamplona, todo el mundo conoce a San Saturnino. Pero
el día antes tenemos otro,
el día 29 San Saturnino, el día 28
San Honesto,
que son los dos iniciales allá por los siglos primeros, ¿no?, del Imperio Romano, el siglo III, cuando vinieron aquí a predicar. Pero también tenemos la patrona, que es Nuestra Señora del Camino, y es que es curioso, porque en el año 1487, una mañana, una madrugada, ya no sabemos el día y el mes, empezaron a tocar las campanas de San Cernin, y la gente pues dijo, ¿qué pasa?, ¿no?, porque al final esto de toque de campanas, y al acercarse estaban todas las beatas de rodillas rezando porque se había aparecido una virgen en una de las vigas que está en el presbiterio de la iglesia. Bueno, pues todos en la milagro, una aparición de esa imagen, ¿no?, de la que se conoce como Virgen del Camino. La cosa es que la noticia se extendió de Pamplona y llegó afuera de las fronteras de Navarra. Y entonces, pasados los días, vino aquí a Pamplona una delegación de Alfaro de Castilla, de Alfaro, diciendo que es que esa virgen era suya, que durante siglos se había venerado en una iglesia que tenían. Y entonces, bueno, pues se hicieron las investigaciones pertinentes, vieron que efectivamente esa iglesia esa virgen era de Alfaro, y dijeron, bueno, pues no sabemos cómo ha podido llegar hasta aquí. Claro, los de Castilla decían, alguien lo ha robado, ¿vale? No creo que haya venido ella. Vale, la cosa es que se llevaron a la virgen hasta Alfaro porque dijeron, vale, es vuestra. Pero es que la cosa es que semanas después volvieron otra vez a tocar las campanas porque
otra vez
la Virgen había vuelto a la iglesia de San Cernin, y entonces es aquí ya cuando dijeron, oye, mira, ya milagro, la Virgen ya se quiere quedar aquí en Pamplona, los de Alfaro os la quedáis, ¿no? Y desde entonces pues es la patrona de Pamplona, la Virgen del Camino, que aquí lo tenemos. Yo creo que los tres que estamos aquí habremos nacido en el Hospital Virgen del Camino.
Sí.
Igual sí, igual no.
En alguna clínica, pero bueno, sí, bueno, la mayoría en la Virgen del Camino.
¿Por qué Virgen del Camino? Pues precisamente por eso, por ese milagro que ocurrió, pues como digo, ¿no?, a finales del siglo XV.
Y que nuestros patrones están todos en San Cernin.
Eso es, y en San Fermín también tenemos una figurica pequeñica de San Honesto y San Saturnino, claro, claro está. Y el siglo ya acaba en 1498 con algo que eso ya repercuta a toda Navarra, que es la expulsión de los judíos, porque sabemos que en el 92 se expulsa en España, Castilla y Aragón, pero aquí en Navarra también tuvieron esa idea que la verdad que habría causado crisis económica en todos los reinos de las Españas, que se va a llamar, ¿no? Pues que esa expulsión terrible de todo el pueblo judío, ¿no? Y bueno, ya veis, un siglo movidito, con apariciones, milagros, guerras civiles, pestes...
Una guerra civil que luego se extendería hasta la conquista.
Sí. Claro. El programa que viene,
y
ya
como
veremos.
Solemos decir, Pedro, y nos quejamos en 2024, ¿eh?
Eso es.
No, por si acaso no volver ni al siglo XV ni al siglo XIV.
No, ni para atrás.
No. Pues, Alberto, gracias por traernos un día más a la historia de Pamplona, en este caso.
Gracias a Pedro, fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.